comenzar a tener amnesia, eso lo dijo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón sobre el tema de derechos históricos y principio patricio. Permetemos que realment recordi coses que ja són sabudes per tothom, però que són les següents, no? El Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón és doctor en dret, és lletrat del Consell d'Estat des de 1966, secretari general tècnic del Ministeri de Justícia l'any 1936, va col·laborar molt activament en la primera amnistia i en la llei per la reforma política i en la primera normativa electoral democràtica. A més, ha estat diputat de la Unió dels Centres Democràtics de 1977 a 1981 i de l'Aliança Popular des de 1982 a 1993. Però sobretot va ser un dels 7 pares redactors de la Constitució vigent de 1978, que ha permès que Espanya desenvolupés durant tots aquests anys dins dels principis democràtics. I ha sigut portaveu en el Congrés dels Diputats, tant en el partit del govern de 1900 democràtics, de 1981, com de l'oposició, Aliança Popular, 1982 a 1987. És membre de la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, ha estat conseller del Banc Exterior d'Espanya i també de Renfe, i és lletrat major del Consell d'Estat. Però també, com hem vist, és doctor en la discausa de la Universitat Nacional d'Educació a Distància i magistrat del Tribunal Constitucional del Principat d'Andorra. A la qual cosa, la seva vinculació amb Catalunya és constant en aquests últims anys i freqüent, no? La qual cosa estem molt satisfeits de poder-lo tenir i potser escoltar, no? Tant quan està votat, no? Requerint-li participacions acadèmiques des de la seva experiència i de la seva saviesa. La saviesa, doncs, com a estudiós del dret constitucional i de les relacions internacionals, on ha publicat nombrosos estudis acadèmics i recordem tots el seu llibre sobre drets històrics i constitució, constitucionalisme, doncs, que és una de les obres de referència per qualsevol que vulgui tractar aquests temes que avui ens ocupa. Però també és un polemista que en la premsa col·labora periòdicament, doncs, i que ens ajuda a debatre críticament els temes d'actualitat i a conformar l'opinió pública. Res més, doncs, té la paraula a la primera cadena.
Señora vicerectora, autoridades académicas, señora presidenta de la Fundación Procasastri, señoras y señores, y en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a inaugurar estas jornadas, por su presencia aquí, por la presentación especialmente sectaria del profesor Montagut, porque también los amigos pueden ser sectarios, hacer negocios, es decir, muchas gracias a todos. Si yo estuviera en mejores condiciones de las que estoy en este momento, entregaría a ustedes la ponencia que traigo por escrito y haría un resumen verbal más vivo y entretenido de ella. Sin embargo, como las condiciones son las que son, yo prefiero atenerme a leer este texto, incluso recortarlo un poco, lo que será más aburrido, pero probablemente será más eficaz a la hora de transmitir a ustedes, que tan amablemente están dispuestos a escuchar. Como ha dicho mi amable presentador, esta ponencia inaugural tiene como tema los derechos históricos y el principio pacticio, y yo voy a desarrollarla a través de tres puntos. Primero, lo que yo denomino el concepto existencial de los derechos históricos. Segundo, analizar cómo el principio pacticio es compatible con la Constitución. Y tercero, examinar el valor simbólico del pacto extremo al que yo atribuyo una especial importancia. Los derechos históricos son un concepto. normas de relación inferior, la jurisprudencia y la doctrina, cualquiera que haya sido el signo de esta, bien favorable, bien crítico, bien con uno u otro. La raíz de dicha categoría, o las raíces de dicha categoría, son fundamentalmente tres: la foralidad vasca, el principio de las nacionalidades y la elaboración doctrina. En efecto, la derogación de la tradicional foralidad vasca y navarra desde 1839 a 1878 y el replanteamiento de las relaciones entre, de un lado, las entonces provincias vascas y navarra, y de otro, la monarquía constitucional, es el caldo de cultivo para la emergencia de un nacionalismo independentista en su origen, parcialmente moderado después, que junto con el vasquismo no nacionalista, ya sea el fuerismo liberal, ya sea el carlismo, reclama lo que a lo largo del siglo XIX, por influencia centroeuropea, se viene a dominar en hechos históricos. Una expresión, como dije antes, recogida en la Constitución del 72. Si el catalanismo, pese a su origen en gran medida post-fuerista, no hizo análogo planteamiento, sus últimas reivindicaciones incluyen el recurso a los derechos históricos de Cataluña. Su origen, por lo tanto, es vasco-navarro, pero algo en que después insistiré, su categorización puede ir más allá, y en eso radica su mayor valor doctrinal. La esencia de la foralidad, cuyas mutaciones a través de los siglos son bien sabidas, puede concretarse en dos extremos: la afirmación de personalidades políticas originarias y una relación faccionada de dichas personalidades entre sí y con terceros. Ambas caracteres articulan los denominados derechos históricos del imaginario fuerista y nacionalista, cuya reivindicación da lugar a la citada tradicional primera de la Constitución. Su interpretación doctrinal ha seguido dos líneas diferentes: una primera tendente a la descalificación de la fórmula, ya de manera rotunda, como hizo García Pelayo en un resonante artículo, ya de formas más matizadas, reduciendo su dimensión a lo puramente civil y administrativo, como intentara el profesor Tomás y Valiente, pero en todo caso vaciándola de significado normativo, y de ello es buen ejemplo su pretendida desmitologización, propugnada por el profesor Corcuera, para reducirla a una mera declaración retórica, como en su momento hiciera el profesor Alfaro. Otra interpretación a la que creo haber contribuido consiste en partir del valor jurídico normativo del adicional, algo cada vez más evidente, como demuestra la evolución de posiciones doctrinales en un principio muy adversas a los derechos históricos y que después han matizado su opinión. Tal es el caso de las mismas obras de últimas de valorado profesor Tomás y Valiente o de profesor Corcuera. A mi juicio, la adicional primera es indudablemente una norma como parte de una Constitución cuyo pleno y completo carácter normativo ha sido proclamado hasta la saciedad a partir de sus propios términos, el artículo 9.1, por tribunales y por analistas. Ahora bien, afirmando el carácter normativo de la adicional, se plantea otra alternativa doctrinal. Para unos es una norma más de la Constitución, y el problema consiste en su categorización, ya como garantía institucional, ya como ley especial, ya como petrofacción, etc. Para otros, entre los que me encuentro, la adicional, según indica su propio nombre, adiciona algo, suma algo al resto de la Constitución. ¿En qué consiste ese algo? A mi entender, en el respeto y amparo a una realidad externa y preexistente, porque solo a lo que ya existe se respeta y ampara. O lo que es lo mismo, lo que se respeta y se ampara no se crea, sino que se da ya por existir. El que este respeto y amparo se haga en virtud de una norma constitucional, de manera que sea esta la que atribuye valor normativo a aquellos, como desde el purismo racional normativo se puede afirmar, no contradice en absoluto el hecho de su preexistencia, y esta realidad tercera y externa son los derechos históricos de cuyo respeto y amparo se deduce su pre y para constitucionalidad. Son, en este sentido, originarios e inmunes en consecuencia a la revisión de la Constitución. Una revisión de la Constitución puede suprimir el Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas es una creación de la Constitución. A mi juicio, no puede suprimir aquello que la propia Constitución reconoce como pre los derechos históricos tuvieran que entregarse a la totalidad de la Constitución, sobrarían, bastaría con la Constitución. Cuando se reconoce otra cosa, hay que suponer que esta otra cosa cabe en el marco de la Constitución. ¿Qué es el marco de la Constitución? Los principios de la misma. Y que esto es así, se demuestra cuando se compara, por ejemplo, el artículo 133 de la Constitución con el sistema de convenio y concierto que rige Navarra y en el País Vasco, en que se reconoce una potestad fiscal originaria que en principio contradice el artículo 133, o cuando se analiza el régimen de la función pública y de la función pública local en Navarra, que contradice los supuestos del artículo 149.1.18 de la Constitución. Es decir, ahí se demuestra que la actualización de los derechos históricos, siendo perfectamente compatible con una Constitución principial, es decir, de principios, lo que permite es un régimen, digamos, distinto de la normativa general de la Constitución. Volviendo al texto escrito, quiero señalar que los derechos históricos son, a mi juicio, la expresión jurídica de una realidad existencial. La personalidad política de un pueblo, en consecuencia, los derechos históricos no remiten al autogobierno por lo que fue o pudo ser, es decir, a la historia, ni tampoco al imaginario político de una determinada historiografía. Remiten a la historicidad de unos hechos, la existencia de un cuerpo político singular, esto es diferente e infungible. El tránsito conceptual desde el régimen foral a que se refiere el párrafo segundo de la adicional primera al sujeto de los derechos históricos, es decir, al pueblo vasco o a Cataluña o a Navarra, no es una invención del intérprete, es que consta expresamente en la disposición adicional única del Estatuto Vasco o de la Ley de Mejoramiento del Fuero de Navarra, que hace a Navarra o al pueblo vasco titular directo de esos derechos. Al expresar la singularidad de un cuerpo político, son necesariamente singulares. Y lo que cada uno es no puede extenderse más allá de su singular. Pero por ser varios, cabe extraer una idea general de los mismos, lo que denominé ya hace años idea de los derechos históricos, capaz de entregarnos en la expresión de Ortega el ser de la cosa misma. Y ello permite a su vez construir un paradigma, el cual, si mengua la singularidad de los diferentes derechos históricos, proporciona los rasgos esenciales de tal categoría, ya igualados y que debieran ser explicitados. ¿Cuáles son estos rasgos? Yo me remito a la serie de obras que a esto he dedicado, que no voy a reiterar aquí, pero creo que esos rasgos son fundamentalmente tres. Primero, los derechos históricos no son derechos subjetivos, puesto que no actúan una voluntad ni protegen un interés. Igual que ocurre con otros derechos existenciales, como son los derechos de la personalidad en orden civil, o los antiguos derechos fundamentales de los Estados en el orden internacional, los derechos históricos son bienes inherentes al ser de su titular. No expresan, como es el caso de los derechos subjetivos, la situación de poder concreto de un sujeto sobre una realidad externa u objeto, sino la irradiación jurídicamente relevante de una identidad de la que nadie, ni uno mismo, puede disponer sin dejar de existir. De ahí se deduce primero que los derechos históricos son indisponibles, incluso mediante una pretendida autodeterminación que supusiera su negación, y segundo que los derechos históricos se basan en hechos no menos históricos, no solo por pasados, sino, y esto es muy importante subrayarlo, por su propia particular presente, la continua conciencia colectiva de la propia identidad diferenciada e incumplible que responde a hechos diferenciales objetivos. Una verdadera magnitud que Kant denominaría magnitud intensiva, cuyo paradigma es la conciencia natural. Los derechos históricos son tan imprescriptibles como la propia realidad que expresa, y por ello pueden reivindicarse, pero no pueden improvisarse ni inventarse. Madrid, la comunidad autónoma de Madrid, no podría alegar que tiene derechos. está en una conciencia nacional más amplia, lo cual es igualmente digno, pero es totalmente diferente. Los derechos históricos fundamentarán sin duda una verba competencial, esto es un determinado autogobierno, pero su ser, el ser hecho a verba, como tales bienes jurídicos son valiosos por sí, no tanto por su utilidad, sino por la efectividad de la que están cargados. De ahí que los derechos históricos tengan, incluso en su proyección competencial, un valor simbólico y deban ser simbólicamente gestionados porque son los símbolos los instrumentos adecuados para gestionar los afectos. Es decir, primer rasgo, son bienes jurídicos, no derechos sujetos. Segundo rasgo. Los titulares de los derechos históricos, a mi entender, son por un lado, junto con Navarra, Euskadi y sus territorios históricos, sobre la base de los artículos 16, 17 y 41 de su propio Estatuto de Autonomía y de la Ley de Reparamiento del Fuero, cosa que ha terminado por reconocer el Tribunal Constitucional en una sentencia ya abierta de 1988. Y de otra parte, de acuerdo con la doctrina reiterada del Consejo de Estado y mediante la interpretación sistemática de la adicional primera, la transitoria segunda de la propia Constitución y el artículo 148.1 octavo, también Cataluña y Galicia. Y así lo ha reconocido el Estatuto de Cataluña recientemente aprobado. Yo sé que el Tribunal Constitucional ha negado esta vinculación entre la foralidad civil del artículo 149.1.8 y la adicional primera. El Consejo de Estado ha seguido afirmando esta vinculación pese a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que pese a la doctrina del Tribunal Constitucional la realidad ha ido por otra parte y los recursos que el Gobierno planteó frente a la normativa de derecho civil catalán, después de un dictamen del Consejo de Estado y sobre todo después de la resolución unánime del Parlamento de Cataluña, el Gobierno retiró dichos recursos, lo cual demuestra que las doctrinas del Tribunal Constitucional, por supuesto, son muy importantes y yo acudiré a ellas siempre con gran devoción, pero a veces la realidad, lo que se denominaba la fuerza normativa de los hechos, se impone incluso a las sentencias del Tribunal. Yo aquí tenía un párrafo que no resisto de leer, porque creo que es la clave de esta subjetividad que el derecho histórico expresa en términos jurídicos. Los tales derechos expresarían la plurinacionalidad de España, una plurinacionalidad heterogénea y por lo tanto asimétrica respecto de la del resto de España. De los titulares de derechos históricos en España podría decirse lo que de las entidades histórico-políticas se afirmaba hace un siglo en latitudes centroeuropeas frente al centralismo austriaco. La entidad histórico-política supone afirmar un reino de Hungría y no los departamentos del Danubio o de los Cárpatos, un país de Silesia y no un departamento de Lopán, un reino de Bohemia y no un departamento de Moldavia. Y por eso mismo, yo siempre he dicho que la comunidad foral de Navarra no es una comunidad autónoma más, ni el territorio histórico de Vizcaya una provincia más, ni el Estatuto de Cataluña es análogo al de la comunidad autónoma de Navarra. Y eso me parece que hay numerosos argumentos jurídicos para defenderlo. Yo los he expuesto muchas veces, pero también hay la necesaria sensibilidad histórico-política para apreciarlo. Hay cosas que se ven o no se ven. Yo creo que la realidad diferencial de esos territorios respecto de una organización generalizada y generalizable al resto de España es evidente. La evolución estatutaria de Valencia ha mostrado la fuerza normativa de los hechos. En efecto, Valencia, como los demás miembros de la Corona de Aragón, fue un reino de suyo, con instituciones, leyes propias, foralidad o vida en 1707, y a la que no se devuelve la foralidad. retóricos, a veces la retórica nos puede servir para ocultar una carencia de realidad, pero de hecho el estatuto, el nuevo estatuto de Valencia no pone énfasis. De manera que el segundo rasgo es la subjetividad. Y tercer rasgo, los derechos históricos por expresar una personalidad política que la Constitución no crea, sino que se limita a reconocer y que por eso calificamos de originarios, se actualizan por vía de pacto. Y así lo demuestran las actualizaciones que respecto de Navarra, Euskadi o sus territorios se han hecho mediante normas estatales o autonómicas. Podrá lucubrarse amplio y profundamente sobre cómo articular el pacto. Unos preferirán ocultar la relación paccionada revestiendo la coincidencia de voluntades como bases de un procedimiento. Otros considerándolas elementos de un acto complejo, ya simétrico, ya asimétrico. Otros, en fin, lo calificarán de verdadero pacto. Pero sabido es que los diversos nombres de la rosa no alteran la calidad de su presencia. Unas relaciones paccionadas, con independencia de su denominación, cuando es fruto de una coincidencia de voluntades, que como tal no puede ser modificada ni interpretada, sino por el acuerdo de dichas voluntades. La jurisprudencia civil y administrativa lo ha dejado meridianamente claro en sus respectivos casos, y no se explica por qué el mismo principio lógico no debiera aplicarse al derecho constitucional. Cuestión distinta que abordaré después desde qué tipo de pacto hablamos. Pero el tercer rasgo es este. La característica de los derechos históricos como originarios conduce a que las personalidades titulares de esos derechos se relacionen entre sí a través del pacto. Y esta es, en último término, la esencia, ayer de la foralidad, hoy de los derechos históricos. García de Enterría, que ha evolucionado de manera muy importante en este extremo, señala que, respecto de Navarra, que la afirmación de derechos históricos se limita a reclamar una negociación y un acuerdo entre las partes para toda decisión que altere el estado puro sin prejuzgar ningún contenido material para ese necesario acuerdo. Es decir, de a priori material, los derechos históricos terminan siendo un a priori formal. Es decir, la exigencia de una relación faccionada entre su titular y el Estado. El problema consiste en si, y este es el segundo punto a tratar, el primero era determinar la concepción existencial de los derechos históricos, el segundo punto a tratar es si una vez reconocidos en la Constitución los derechos históricos y su consecuencia operativa, estas relaciones paccionadas de sus titulares con el Estado son compatibles con el constitucionalismo moderno, cosa que numerosos y muy ilustres juristas españoles han negado y niegan, y dicen es imposible en el Estado constitucional admitir un pacto entre sus partes o entre sus miembros o entre sus elementos, puesto que se entiende que el Estado constitucional es un Estado sometido al deber ser de un ordenamiento cerrado y dependiente o basado, según se vea la pirámide kelseniana, en la Constitución, que es una decisión unilateral y soberana del Constituyente. Yo no comparto esta visión. Y creo que la primera pista para responder a la importante cuestión de si el pacto es compatible o no con la Constitución de 1978 la ofrece nuestro propio bloque de constitucionalidad, que expresamente reconoce las relaciones paccionadas de Navarra con el Estado. En efecto, el carácter paccionado de la ley de 1841 fue constantemente afirmado por los foralistas navarros, cuya vigorosa tenacidad, la expresión es de García de Enterría, consiguió paso a paso el formal reconocimiento de dicho carácter pacticio en la ley orgánica de repartimiento del fuero de 1983. Algo ya indiscutible, y solo discutido por quienes no atienden al tenor de las normas cuando no se pliegan a sus tesis. La ley ha recibido una categoría doctrinal que desde el Real Decreto del 21 de enero de 1800 hasta el Fuero Nuevo de 1974, había aceptado plaza de convención. Un próximo participante de estas jornadas, el profesor Juan Alfonso Santa María Pastor, acudió esta expresión que yo creo extraordinariamente afortunada. El mejoramiento del Fuero Navarra recibe una categoría original que se había convertido en convención constitucional. Pero es claro que la aceptación en el mismo bloque de constitucionales de tal categoría muestra la viabilidad del pacto en nuestro sistema constitucional. Esto nos debe llevar, y trataré de resumir lo que aquí tengo escrito, nos debe llevar a investigar un poco en torno a este concepto de ley pacto. Los historiadores y teóricos del derecho han distinguido dos concepciones de pactismo: la historicista y la filosófica, respectivamente, en expresión de Vicente Vives, como mecanismo constitucional y como comprensión racional de los hechos relativos al Estado. En efecto, el pactismo filosófico, desde la antigüedad a Rousseau, pasando por el padre Suárez, trata de explicar el origen y la legitimación del poder. En el pactismo historicista, tal como se conoció, por ejemplo, en Navarra o la Corona de Aragón, pueden diferenciarse entre un pactismo mítico y un pactismo jurídico. El primero, el mítico, ocupado fundamentalmente en las cuestiones propias del filosófico, pero en relación con una determinada entidad política, reivindica lo que Mañaricúa denominaba mitos historiográficos, sean estos el pacto de Jaume Furia o los pactos de Solar. El pactismo jurídico, único que aquí interesa, se centra en la articulación técnica de determinadas normas, las normas faccionadas, en su gestación, jerarquía, interpretación y condiciones de codificación. Y la distinción es importante porque mientras el pactismo filosófico no tiene inmediatas consecuencias en cómo se gesta, interpreta y modifica la ley, estas son las cuestiones claves en las doctrinas pactistas que denominamos jurídicas y que no requieren en absoluto justificarse recurriendo a orígenes míticos que hoy solo invocan quienes pretenden descalificar. Basta los efectos que aquí interesan destacar los siguientes tres extremos relativos al concepto de leyes faccionadas, a los caracteres que de ellos se derivan y a su función político. Son leyes faccionadas aquellas que se acuerdan entre dos instancias de poder, ya sean estas el príncipe y la representación del reino, antiguamente, ya sean, como hoy ocurre, entre las instituciones del Estado y las instituciones forales en Navarra. Y aquí conviene distinguir, porque hay una creciente confusión sobre esto, confusión en la que caen juristas, yo creo que también caen historiadores, y cuando no se dan cuenta que en una ley faccionada lo que se pacta es el contenido material de la norma, cualquiera que sea la autoridad que dicta la norma. Es decir, la ley de mejoramiento del fuero, como la ley de 1841, es una ley del Estado. Formalmente, quien elabora la ley son las Cortes, la aprueban las Cortes y la sanciona el rey. Pero el contenido de dicha ley se establece mediante un acuerdo, en su caso, de las instituciones forales navarras y y en el antiguo régimen, cuando se impugna la noción de ley paccionada por muchos historiadores, dice, bueno, es que tanto en la Corona de Aragón como en Navarra como en Castilla, la autoridad legislativa del rey era la Majestas Principis, la que dictaba la ley. Esto es cierto, pero es cierto en el aspecto formal, y lo que hay que darse cuenta es que lo que determinaba el carácter faccionado de la ley, sin perjuicio de la Majestas Principis, es que el contenido de la ley se acuerde entre una representación y la representación del poder regio. Eso ocurría en muchos casos en el antiguo régimen y eso es lo que hoy da el carácter faccionado, de nuevo remitiéndose a ese paradigma formal que es el aforamiento del fuero romano. De ese carácter faccionado resultan, a su vez, consecuencias. Primero, las tales leyes no pueden ser modificadas unilateralmente. Segundo, tampoco pueden ser interpretadas unilateralmente. Tercero, tampoco pueden ser singularmente derogadas. Y eso lo reconoce el régimen de la LAN, de la Ley de Mejoramiento del Fuero. En consecuencia, las funciones de la ley faccionada eran y son, de una parte, limitar el poder de quienes pactan, puesto que mediante el pacto limitan su capacidad de decisión. Y de otra, y por ello mismo, garantizar a ambas partes, no solo a una, sino a las dos, una situación que no puede modificarse sin su consentimiento. La exclusión de la unilateralidad de la decisión introduce insensiblemente una noción de cosoberanía a la altura del tiempo presente. En efecto, una expresión que Ortega diría que tiene pico y garras, como es la de soberanía, se reduce en derecho a la competencia sobre la propia competencia, esto es, en términos políticos, a la decisión última sobre el propio ser y estar del cuerpo. Pero si la competencia sobre la propia competencia, tanto la del Estado como la de los titulares de derechos históricos originarios, se encuentra en virtud de pacto limitada a la hora de decidir por el necesario acuerdo con el otro, esto es, si la decisión es una codecisión, la competencia sobre la propia competencia es una competencia compartida y la soberanía una cosoberanía. Entonces, cuando desde un punto de vista mucho más aséptico, como el que últimamente ha defendido en un estudio muy interesante el profesor Laforta, después de negar, por supuesto, todo lo que yo estoy diciendo aquí, pero afirma que los derechos históricos lo que producen es una inmunidad a su titular, de manera que la otra parte carece de poder para modificar su statu quo unilateralmente, se está reconociendo que la competencia sobre la propia competencia se ha vuelto una co-competencia y la soberanía, en consecuencia, es una co-soberanía. Y aquí hay una pura opción de estrategia política. Se puede hablar en términos cargados de afectividad y que sirve para movilizar afectos. Y cuando los conflictos son pasionales, tratar de manejar las pasiones de manera satisfactoria. O se puede utilizar un lenguaje absolutamente aséptico que no moviliza nada. Yo siempre he creído que los juristas de derecho público, los constitucionalistas, tenemos que esforzarnos para resolver conflictos de poder. De poder, en este caso, cargados de mucha pasión y mucho afecto. Y si los constitucionalistas utilizamos un lenguaje que no sirve para eso, es como si los mercantilistas utilizaran un lenguaje que no sirviera para regular los intereses del tráfico comercial. Sobrarían, en ese caso, los mercantilistas. Yo por eso creo que hace falta un esfuerzo por parte del derecho constitucional para abandonar en ocasiones el aséptico lenguaje, el señal muy propio de un sanatorio o de un tanatorio y utilizar un lenguaje que sirva para encauzar los afectos y las pasiones que subyacen a los conflictos políticos que el constitucionalista debe contribuir a resolver. A continuación, yo trato, y me voy acercando al final, de exponer que la evolución de nuestro derecho público hace todavía más asimilable el principio. naturales. Y se compara la ley del 53 con la ley del 88, con la ley ahora vigente, bueno, pues se ve que lo que se denominaba la de la ley de los jueces, prevista en el artículo 24, bueno, se ha ido progresivamente retrayendo para dar efectividad al principio del arbitraje. Bueno, el arbitraje lo que revela es eso, lo que revela es el principio de pacto para la satisfacción de pretensiones. Pero el derecho administrativo ocurre otro tanto cuando prospera los intentos de poner un fin pactado a los procedimientos y a los recursos, cuando incluso se habla de arbitraje para descargar al mundo de lo contencioso administrativo que está sobrecargado, sobre todo cuando surge de una parte a lo que se llama la autorregulación. Y yo creo que ha sido Muñoz Machado el primero que en España ha visto esto y lo ha desarrollado con gran brillantez. Cada vez son más numerosas las relaciones antes intervenidas directamente por el poder público, y ya lo que el poder público hace es reconocer la capacidad de autorregularse de los agentes privados. Es decir, el derecho administrativo prospera, no digamos todas las técnicas de administración concertada, prospera el principio pactizio, algo que en el texto de la ponencia yo desarrollo un poco mayor detenimiento. Entonces, si el pacto articula los cuatro grandes pilares del Estado de Derecho Administrativo, es decir, la legalidad para que se sustituye la autorregulación, el procedimiento, los recursos y la tutela judicial, entonces quedaría el mundo del derecho constitucional. Y en el mundo del derecho constitucional seguimos presos de la concepción kelseniana. Y seguimos presos de la concepción kelseniana en el mundo del derecho, a la vez que se reconoce que la política de la que el derecho es en gran parte expresión e instrumento, las decisiones políticas no responden en absoluto a esa concepción unilateral y piramidal. Es decir, todos sabemos que los estatutos de autonomía, especialmente los elaborados sobre la base del artículo 151 y 152 de la Constitución, han sido objeto de un pacto político. Es decir, que el nuevo Estatuto de Cataluña ha sido objeto de un pacto político. ¿Quién puede dudar, después de lo que hemos sufrido durante los últimos meses en torno a las negociaciones? ¿Y quién puede dudar que el Estatuto de Autonomía del País Vasco fue un pacto? Como probablemente lo será mañana el Estatuto Gallego, etc. Pues bien, si se reconoce que políticamente eso, se trata de un pacto, ¿cómo se puede negar que jurídicamente eso tiene que tener alguna relación? Aquí se diría la famosa distinción que yo trato de desarrollar aquí, y citarán sus antecedentes, entre ley formal y ley material. Cuando se reconoce que la materialidad de la norma es objeto de una negociación, de un pacto, ¿cómo eso no va a llevarse formalmente a la concepción de esa norma? Salvo que por una parte manejemos conceptos formales vacíos y de otra tengamos realidades políticas que somos incapaces de conceptualizar. Cuando eso sea conceptualizado, como en el caso de la ley de mejoramiento del fuero, se ha dado un importante paso adelante. Porque entonces la realidad política que subyace resulta que se puede manejar jurídicamente. Si, sin embargo, se niega, como la jurisprudencia se sigue negando, como gran parte de la doctrina se sigue negando, a llegar la realidad política material al plano de lo formal, ambas salen perdiendo, porque unas están vacías y otras son jurídicamente inmanejables. Incluso el Tribunal Supremo ha reconocido que es una relación parcial. se puede modificar ni interpretar universalmente porque las relaciones paccionadas son, por definición, bilaterales. Y con esto voy a terminar haciendo una referencia al último punto, que si no fuera tan desordenada mi exposición, debiera llamarse la utilidad del principio pactizio llevado a primer plano. Yo creo que hasta ahora la invocación de los derechos históricos, ayer en el País Vasco y en Navarra, hoy en Cataluña, se ha manejado, sobre todo en el País Vasco, como un horizonte de autogobierno que descalificaba el autogobierno estatutario. Y siempre se decía, este estatuto vale sin perjuicio de los derechos históricos que corresponden al pueblo vasco y se aspira a su pleno restablecimiento. Esto, yo creo que ya desde el mensaje de las Diputaciones de 1917 hasta el Estatuto, sirve para descalificar el autogobierno. Sin embargo, y otro tanto puede ocurrir mañana en Cataluña, sin embargo, si los derechos históricos, en vez de ser un horizonte al que apunta el Estatuto, fueran el fundamento del Estatuto, y el Estatuto actualizara plenamente esos derechos históricos, de manera que no fuera un horizonte de posibilidad, sino un fundamento de actualidad, la estabilidad del autogobierno estatutario ganaría mucho. No habría algo más a lo que tender o aspirar, sino algo que se tiene y que se considera como tal consolidado. Eso yo creo que sería la primera de las grandes aportaciones que los derechos históricos podrían dar a nuestro régimen. Está a su disposición, insisto, en que esto tiene un valor simbólico que convendría incluso expresar plásticamente. ¿Y por qué creo que el valor simbólico es a estos efectos importantes? Vuelvo a lo que dije antes. Los conflictos de la pluralidad de identidades que en España hay y que en algunos casos tienen relieve nacional, porque existe una conciencia nacional diferenciada. Esos conflictos de identidad afectiva no pueden manejarse más que con los instrumentos que el hombre tiene para manejar los afectos. Y esos instrumentos son los símbolos, no hay otros. Pretender racionalizar conceptualmente los afectos y las pasiones es negarse a reconocer la realidad. Y la realidad afectiva y pasional hay que expresarla con esos símbolos que permiten acceder a ese mundo y dominarlo o al menos encauzarlo. Y no cabe duda que el pacto, aparte de dar estabilidad, permite expresar esa diferencia de identidades, su articulación voluntaria, lo que en su momento se denominó la entrega voluntaria por parte del derecho histórico vasco o, en todo caso, recientemente, en un intento lastimosamente frustrado, la integración voluntaria del pueblo con su propia identidad en el Estado. Esto es todo lo que yo trataba de desarrollar con un poco más de orden. Lo pueden encontrar, yo creo que bastante mejor escrito que dicho